Cuando el corazón es invadido o atacado de una forma inesperada, decimos, bueno, es que fue un golpe a mi alma. No, ese golpe, sí, el alma lo siente, pero se manifiesta en la bomba esta llamada el corazón. Una traición, una muerte, siempre viene a afectar esta cosa llamada el corazón. Ustedes que vienen de otros países, nuestra nación ha pasado por muchas cosas. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Así como el terrorismo ha venido a invadir nuestra privacidad, el diablo quiere bombardear tu vida. Y estamos aquí para aprender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no le tenemos miedo a Él. Nosotros somos hijos de Dios, creemos su palabra. Pero el corazón viene a ser bombardeado, viene a ser apedreado. Y los dolores familiares, ¿cómo le pega al corazón, no? Que cuando no funciona como tiene que funcionar, es donde viene no solamente el desgaste, pero menos los problemas internos. Un ataque al corazón, una parálisis. Bin Laden y estas grandes personas que han venido a atacar esta nación son como un Fidel Castro, como un Hitler. A través del terror, del temor, apoderarse del sentimiento de una nación, de un pueblo. Pero te imaginas el golpe al corazón cuando por día están buscando a tus hijos, a tu padre y no sabes si está vivo o no. O corriendo porque el edificio se está cayendo, no sabes si la vas a hacer o no. Desesperación. Por eso yo dije al principio, cuando el escritor decía en el Salmo 16, ustedes no lo busquen, por tanto se alegró mi corazón, se gozó mi alma o mi lengua, entonces mi cuerpo descansará. Como padres no sabemos lo mucho que duele ser padre. Debería ser una bendición, pero lo duele que ser padre. Lo mucho que duele ser un ministro, cuando la gente que más tú quieres y tú cuidas se te van simplemente por otro pastor. La gente de Juan el Bautista se fueron con el pastor nuevo del pueblo, el pastor Jesús. Y das tu vida por personas y ellos en una traición pisotean todo lo que tú has sembrado en la vida de ellos. Y eso duele un chorro. Duele que hemos dado confianza a un papá, a un tío, a un familiar y nos han tocado. No muy bueno el toque, nos ha dañado, que nos ha llevado hasta quizás una violación, pérdida de una virginidad, la traición de un amigo, de una amiga, de un secreto, de algo muy serio, y es divulgado. Y esa cosa duele. Una chica, una amiguita, 19 años tenía. Su madre era una amiga de nosotros. Estuvimos en un evento de jóvenes en Grand Rapids, Michigan. Su madre había muerto de cáncer. Ellos le tomaron un examen, líder de jóvenes, tomaron su examen y resulta que ella le dio una cosa y ella dijo, yo también tengo cáncer. Le dijeron a ella, yo creo que tú también tienes cáncer. Se encerró en su cuarto, en un closet y se ahorcó. Una chica que amaba a Dios. Se le hizo muy fácil quitarse la vida porque su madre apenas había muerto de cáncer y ella también se iba a morir de cáncer. Después, el día que murió, llegó una carta del doctor que no tenía cáncer. Pánico. La cosa es, aquí no es a dónde se fue ella. La idea es el pánico, el terror, el miedo. Nos salen cosas en el cuerpo simplemente porque no sabemos qué hacer. Y el mismo estrés te roba el sueño. Y lo que el diablo quiere hacer es chuparte la misma vida de Dios. Pero Isaías 26:3 dice que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y creo que si alguien tiene que cuidarse de los ataques al corazón, somos nosotros. Yo soy culpable, doctor Rivera. Mi esposa sabe que yo soy culpable. De que me he preocupado por mis hijos, de que me he preocupado por esto, porque tengo un compromiso allí, porque tiene un compromiso allá, porque esto y lo demás, yo soy culpable, soy el primero en reconocerlo. Pero me doy cuenta que mientras más viejo me pongo, me hago más precavido, me hago más consciente que si yo hubiese escuchado todo lo que me hubiesen dicho desde el principio, hace muchos años, estuviese más saludable y mejor. Y por eso he aprendido que mi corazón tiene que estar alegre para que mi alma también se deleite y mi cuerpo aprenda a descansar. Pero nadie te puede quitar la oportunidad que tú vas a tener de que tu corazón reciba un golpe. Betty recibió un golpe ayer. Nelson Barrera acaba de ponerle su nombre al estadio de pelota de béisbol en Campeche. Su esposo acaba de romper el récord de los cuadrangulares y ayer se muere electrocutado en su casa. ¿Cómo está el corazón de Betty? Hablando con un cirujano ayer, un hombre de Dios, cabizbajo, todo quebrantado. Yo hablé como una hora con él ayer desde Campeche, desanimado. Su compadre, compañero, se acaba de morir. Él no entiende. Era solamente su pastor y un buen amigo. Los golpes no inesperados nos pegan fuerte, hasta paralizarnos, quitarnos el mismo deseo de vivir. ¿Qué vamos a hacer? Ah, Dios mío, yo necesito un toque tuyo. Este vaso de barro necesita un toque tuyo para que esos lindos tesoros puedan salir de donde están escondidos y yo pueda confiar en ti. Que mi corazón y mi carne te canten a ti. Que mi corazón se alegre en el Dios de mi salvación. Señor, yo te doy gracias por mis amigos. Ellos no son mis estudiantes, ellos son mis amigos. Colegas, consiervos, hombres y mujeres que hemos aprendido que tú eres real, que tú eres grande, pero que este cuerpo se enferma y tiene sus problemas y que necesitamos tu ayuda. Permite que durante el transcurso de este día nuestro corazón, nuestra mente pueda estar en ti y venga a poner ciertas inquietudes en nuestro propio corazón de la necesidad que tenemos de ser honestos contigo, de poder entablar una mejor relación contigo para poder establecer una relación con aquellos que están a nuestro alrededor y poder crecer como Jesús en gracia, en conocimiento para contigo y para con los hombres. Ayúdanos a hacerle caso a la última palabra que salió de la boca de Pedro. Mas creced en gracia y conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro tu bendición sobre mis amigos, que podamos abrir nuestro corazón de par a par y permitirte a ti que vengas a reinar totalmente en nosotros y que cada cascarón habido y por haber se rompa para poder disfrutar los lindos tesoros que están escondidos ahí. Y por esto ya te damos gracias y lo declaramos como un hecho en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que vayan conmigo al libro de Nehemías. Mi hijo, el chico, va a venir en la segunda clase y quiere compartirles algo, ¿se vale? No le estoy pidiendo permiso, nada más quiero que se sientan importantes, como quiera lo voy a hacer. Pero preferiblemente ser honesto a que andar con ambajes, con circunloquios, ¿no es cierto? No sé lo que dije, pero lo oí en la mañana en la televisión. Y ir directamente al meollo del asunto. ¿Cuántos aprendieron algo sobre el corazón? Por ahorita vamos a ver, y es que los golpes de la traición, los golpes inesperados son esos que duelen más. Y vamos a una de las pláticas. Hay una plática que se llama En la recámara. Yo he encontrado tres camas en la vida del cristiano. Hay tres camas y tiene que ver con el corazón. Y si algo debemos de cuidar es el corazón. Y si algo Dios nos quiere romper, ¿qué es? El corazón. Todos andan en busca ¿de qué? De ese corazón. ¿El diablo qué quiere? ¿Qué quiere el Señor? Y de él mana ¿qué? La misma vida, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver este asunto sobre Nehemías restaurando los muros. ¿Está listo? Restaurando los muros. Y estamos hablando sobre la vida ¿de quién? Nehemías. Nehemías, el campeón. Y cuando hablamos sobre Nehemías, el campeón, escuchen, era campeón, pero él no lo sabía. Dile que está a tu lado, tú eres un campeón, pero no lo sabes. Miren, las personas que hoy servimos a Dios después de esos años, si tú nos llegas a ver en ese entonces, un Joe Rosas, imagínate, una hada. Y yo, la gente decía, no, ustedes están, no, pero ustedes no sirven para nada, hombre. Pero éramos campeones, pero no lo sabíamos. Y durante esta semana Dios te va a ayudar a descubrir, y no estás aquí por una coincidencia, sino por una diosidencia, de que hay cosas y depósitos que Dios ha hecho en tu vida y Dios quiere usar tu vida. No importa si eres líder en tu congregación o simplemente líder en tu hogar, líder en tu barrio, líder en tu trabajo. Dios te ha llamado no solamente para que le conozcas, sino para que te portes como un campeón, alguien que ha sabido vencer, alguien que sabe triunfar. Nehemías era un campeón, pero disfrazado ¿de qué? De copero, digan copero. Y eso era su trabajo, ¿no es cierto? Por eso él dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, andaba muy alegre. ¿Cuál era su trabajo? ¿Qué? ¿Darle copas a quién? Al rey. ¿Pero quién probaba antes de darle al rey? ¿Cómo andaba Nehemías? Como cohete, feliz, él andaba bien feliz. El gozo de mi fortaleza, no, él andaba así. El campeón fue, ¿qué? Despertado. Estaba durmiendo, ¿no es cierto? Y Dios lo tuvo que despertar. Pregunta, ¿cómo despertó? Unas malas noticias lo despertaron. ¿Él estaba bien o no estaba bien? Él estaba feliz, pero unas malas noticias que hicieron, lo despertaron. Y nosotros tenemos que ser despertados de nuestra comodidad y dónde estamos y lo que Dios va a hacer. Número dos, ¿qué es lo que hace el campeón? Tomó acción. ¿Y cómo tomó acción? Fue a hablar con quién. Tuvo que hablar con el rey, pero antes de hablar con el rey, pasó un tiempo en la presencia de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? Número tres, el campeón, ¿qué hace? Él guía el camino. Escuchen, tú no puedes guiar a nadie a menos que tú te enseñes a que otros te guíen. Si quieres ir a Puerto Rico, ok, si quieres ir a Puerto Rico, ¿se quieren ir con Memo o se quieren ir conmigo? Pero si quieren ir a Veracruz, a esa área, ¿con quién ir, con Memo o conmigo? ¿Por qué? Porque yo conozco Puerto Rico. ¿Pero quién conoce más a Veracruz y esa área? Pues Memo, ¿cierto? Ahora, Dios quiere utilizarnos para guiar a otros, pero antes de operar a través de ti, Él quiere operar en ti. Y la cosa está que la escuela se presta. Escuche, ¿estás en contra de la escuela? No, yo soy profesor aquí, estoy desde que comenzó, no la de inglés, yo no estoy tan viejo así, pero la de español, porque yo creo en la escuela, pero se presta el ambiente para cosas sin querer, superficiales, simplemente porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero Dios no puede operar a través de ti primero antes de operar en nosotros. Y para eso Él tiene que desvestirnos y quitarnos todas las arañas, telarañas y marañas. ¿Qué tiene que quitarnos? ¿Qué? Arañas y marañas. Ok, todo eso. Y si nos damos cuenta, si alguien puede hablarle a un homosexual con toda autoridad, ¿no sería mejor alguien que salió de ese ambiente? ¿Por qué? Porque conoce, porque entiende. Entonces, tú vas a la prisión y tú puedes cotorrear lo que tú creas, pero si alguien que ha estado en la prisión y que sabe el lenguaje y el ambiente comienza a disparar y a cotorrear con los chicos, ellos no se mueven. Porque tu tragedia del pasado es tu bendición presente. Hola. Aquello que te agobiaba es con un toque de Dios se convierte en una maldición. Mira, maldición con un toque de Dios, ¿en qué se convierte? Bendición. Pues cómo. No, porque Dios te toca y tu pasado viene a ser tu arma fuerte. Hola, ¿por qué yo voy a las prisiones? Yo tengo una carta del que era ex gobernador, ahora es presidente de la nación, donde nosotros tratamos a más de 50,000 presos anuales. ¿Por qué? Porque soy buena gente. ¿Qué buena gente? Nada. Sino simplemente que mi tragedia del pasado es aquello que me ha abierto las puertas. Hola. Porque Dios sigue siendo un oportunista. Versión Ortiz, aprovechado. Se aprovecha de las debilidades para convertirlos en fuerza. Se aprovecha de la muerte para traer vida. No es un aprovechado, no. No, pues es que a mí me enseñaron. Pues a mí me vale gorro lo que te enseñaron. La Biblia dice que Él toma nuestras debilidades y las convierte en ¿qué? En nuestra fortaleza. Las cosas que no son, Él dice, que te dijeron que no son, ahora son. No, que el sol no se puede parar. ¿Y qué le dijo a Josué? Sí, se para. Que las aguas no se pueden dividir. Es lo que tú dices, Moisésito, porque ya Dios se le pegó lo de tartamudo de Moisés, porque con la gente que tú te juntas se te pega el rollo, ¿no? Moisés era tartamudo. ¿No era tartamudo Moisés? Moisés, con una vara, ¿qué tienes en la mano? Una vara. La vara no divide aguas, pero a Dios dice que sí.
No, que tenemos hambre. No hay problema. Pan cae del cielo. ¿Cuándo tú has visto pan que cae del cielo? No, pues no se puede. Y cuando tú le dices a Dios que no se puede, a ver, ¿quién es el mero, mero? Pan del cielo. Y con mantequilla que venía. Hola, ¿Dios ya hizo provisión o no? Nada más que a veces que los cuervos como que se extravían, ¿no es cierto? Hola, Dios siempre ha hecho provisión. Nada más que a veces que el diablo como que le tira un balazo al animal que nos trae la comida y como que se va de lado, pero siempre regresa. Dios siempre es fiel. El campeón toma acción, el campeón guía el camino, el campeón defiende la causa. Nosotros queremos victorias, pero no queremos batallar. Queremos que nos declaren victoriosos, pero no queremos sufrir. Si no hay masa, van a llegar ustedes a sus casas. ¿Qué aprendiste? Que si no hay masa, no hay tortillas. El campeón rehúsa el compromiso. Era más fácil que él se comprometiera con quién. Con Tobías, Sanbalat y el árabe. Él rehusó el compromiso porque tenía un toque de Dios. Porque era un campeón, pero no lo sabía. Pero iba en un proceso donde el simple copero se convirtió ¿quién? En el gobernador. El copero, entramos al capítulo 8, el capítulo 9, y se convierte ¿qué? En un gobernador. El proceso, digan proceso. El proceso del problema, el proceso de la deficiencia, el proceso del confrontamiento y enfrentamiento, ahora lo convierte en ¿quién? En un gran gobernador, en un gran reformador. El campeón rehúsa ser cobarde. Dile que está a tu lado, no seas cobarde. Y lo querían matar o no lo querían matar. Había una trampa de parte de Tobías, de Sanbalat y del árabe. Querían matarlo, pero él rehusó ser un cobarde. Miren para acá. Nehemías tenía Biblia como nosotros. Tenía el Espíritu Santo como nosotros. No lo tenía. No había Biblia. Había en ese entonces solamente el Pentateuco. Pero no todos lo tenían. No estaba Xerox ni Hewlett Packard. No habían copias. Pero tenían una promesa. Nosotros tenemos todas las promesas, tenemos la Biblia de una forma sistemática, las Biblias que querramos con el Espíritu Santo, hablar en lenguas y todo el rollo, y todavía batallamos. ¿Dónde está el problema? Si tenemos más armamento para vencer, ¿por qué estamos más atrasados de lo que estaba él? Dile que está a tu lado, yo no sé, explícamelo. No podemos ser cobardes cuando tenemos una palabra de Dios y un mandato de Dios. La otra cosa es que el campeón, ¿qué hace? Se regocija. Se regocijó a tal forma que le mandó un mensaje muy especial al pueblo y le dijo en el capítulo 8, pero no se olviden de aquellos que no tienen nada que preparado. Y dice que el pueblo se regocijó. En otras palabras, no importa lo que tú hagas por Dios, nunca vas a acabar. Dios, tú acabas una cosa y antes que la acabas ya te tiene otra. Hola. Señor, olvídate, aquí está. Y esto no se acaba. Esto va a ser hasta que Él venga. Y tú dices, Carlos, pero no es justo que esto no están haciendo nada y a mí me tocó todo el rollo. Es que Dios tiene confianza en ti y la recompensa tuya va a ser la más grande. Hola, quizás unos entren al cielo con una coronita así miniatura de Burger King de papel. ¿Me entienden? Yo sé, porque hay que hablar así aquí, ¿no? Porque sí. Vamos a hablar ahora sobre el Nehemías, ¿quién? El visionario. Malas noticias, digan malas noticias. ¿Se convertirán en qué? En buenas noticias, siempre y cuando sean filtradas, ¿dónde? ¿Está Nehemías dónde? En el palacio. ¿Y qué oye? Y al último de la historia, esas malas noticias se convirtieron en ¿qué? Porque fueron filtradas, atesoradas, purificadas a través de un corazón justo. ¿Y quién lo tenía? Escúchame, todas las personas que vienen contigo con malas noticias te están viendo a ti como que un corazón justo para poder filtrar toda su problemática, porque ven en ti a un campeón. ¿Por qué no fueron al rey? ¿Por qué no fueron con fulano? No, la noticia vino a donde estaba este hombre porque las malas noticias están buscando un corazón que los entienda. ¿Por cuántos saben que todos somos cristianos aquí, pero no con todos se puede hablar? Porque está la tendencia de decir que si quieres que todos se den cuenta, dile a fulanito porque tiene el testimonio de que es hablador. Pero fulana, ella es una mujer de oración. Con esa quiero orar para que me ayude con este problema. con fulano voy a hablar porque sí me entiende. Y es que las malas noticias están buscando un corazón justo. Y tú dices, ¿por qué la gente viene a hablar conmigo? La gente con problemas, ¿pero por qué vienen a hablar contigo? ¿Por qué los padres que trajeron hijos con problemas el verano, te los trajeron a ti? Los que están teniendo problemas con droga, ¿por qué? Porque ya saben que tú entiendes. El chico que vino de California, el troquero, ¿te acuerdas? Que no podía dormir por semanas, que estaba metiendo puros pases de coca. ¿Con quién se pasaba bien? ¿Con ustedes dos? ¿Por qué? Porque ustedes dos se entendían. No estoy diciendo que tú tienes que tener un pasado de pecado horrible para ayudar a la gente, pero Dios, que es un oportunista, aprovecha tu pasado para usarlo en tu presente, y tu presente va a determinar tu futuro. Escuchen, preferiblemente pasar como un tonto y ser una persona viva a que pasar por un vivo y no saber nada. Los malos problemas están buscando a alguien que los pueda ayudar a solucionarlos. Y no es que Dios te hizo que tú fueras en tu pasado lo que tú eras. Si Dios permitió, es lo que tú querías hacer. Y ahora va a usar todo esto que marcó tu vida, todo esto que vino a marcar tu arma con un toque de Dios, ahora se convierte en ¿qué? En una medicina para curar a otros. Porque Dios es un ¿qué? Oportunista. Yo estuve en el Cerezo. Ustedes son de San Luis, ¿no? Estuve en el Cerezo de San Luis. Fui a compartir y todos los músicos que fueron conmigo cayeron dos gotitas y se bajaron de la prisión. Se bajaron porque no querían que sus instrumentitos se les mojara. Y estaban orando, Señor, úsanos. Una gotita y guardaron todos los instrumentos. Y me pagaron el micrófono. Son cientos de presos. Hasta el pastor se escondió debajo de una tarima ahí que había para boxear. Y al bajarse los músicos, los chicos salen corriendo, todos los presos. Y ¿de qué están hechos? Y me puse las manos sin la boca y comencé a hablar porque eran muchos. Y los músicos, siervos del Señor, todos tapándose del agua. Y en menos de 15 minutos les prediqué y cientos de ellos aceptaron a Jesús. Una cosa es apantallar. Una cosa es decir Dios está conmigo. Una cosa es portarnos aquí enfrente como somos la gran cosa y no tenemos nada de vida que ofrecer. Pero Dios, que es un oportunista, siempre va a buscar a un Nehemías para usarlo para levantar ¿qué? Un gran pueblo, un gran reino. Y tú eres un campeón, pero tú no lo sabes. Y si te vienen gente con problemas a ti, es que Dios te ha permitido pasar ciertas cosas porque Él quiere levantar tu vida para usarte para gloria y honra de su nombre. Hola, Nicky Cruz no sabe hablar español bien, ni el inglés tampoco. Pero ¿quién ha tocado a tanta persona con su testimonio tan fuerte? Porque el Dios oportunista usó a este loco desde chiquito, un bandido, un miserable, para levantarlo como si fuera ¿qué? Un gran campeón. Y es un gran campeón. A los muertos Dios lo toca, le da vida para esa gloria y honra de su nombre. Lázaro, cuando resucitó, ¿a dónde fue? ¿A la casa de quién? De su hermana Marta y María. El milagro de Lázaro está en el capítulo 11 de Juan, ¿no? Pero el milagro más grande está en el capítulo 12, que dice que Jesús vino a comer con ellos y Lázaro, el que había resucitado, estaba sentado a la mesa con él, porque muchos han resucitado, pero ya no se sientan a la mesa. Y dice que vinieron a ver a Jesús y a Lázaro, el que había resucitado. Que ya no era solamente Jesús, había una miniatura de Jesús llamado Lázaro. En el capítulo 4 del libro de Juan, habla de la mujer que, samaritana. Y cuando Jesús le dijo, oye, ¿tienes marido? ¿Qué dijo ella? No tengo marido. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, porque has tenido ¿qué? 5. Tenía testimonio la señora. ¿No? ¿Has tenido cuánto? 5. Y el que tiene no es. ¿Pero yo soy qué? El séptimo hombre. Has tenido 5 de tu pasado. Tu presente no sirve para nada. Pero el que está contigo, ¿quién es? El séptimo hombre. Yo te voy a ayudar. Y ahora resulta que Dios, Jesús, la toca y se va corriendo a la ciudad. ¿Y a dónde corrió la mujer samaritana? ¿Al pueblo? ¿A dónde corrió? A los hombres dice que corrió. ¿Por qué? Ya la conocía. Ella no tiene que probarse. Ellos ya me conocen. Son testigos de mi falta de inocencia. ¿Y qué dice? Que los hombres vinieron a ver a donde estaba Jesús. Y al último que dice, y ellos creyeron, y le dijo, cuando Jesús se fue, ellos dijeron, creemos en Jesús, no solamente por ti, sino que hemos pasado 2 días con Él. Sí, pero ¿qué fue el instrumento para que la ciudad conociera a Jesús? ¿Quién? La mujer samaritana. Jesús nunca regresó más a esa ciudad. ¿Y cómo había avivamiento en el libro de los Hechos? ¿Quién llevó el avivamiento en el libro a Samaria? ¿Quién? La evangelista, la mujer del pozo. El testimonio horrible de una mujer pecadora se convierte en la arma más fuerte que ahora toda la ciudad conoce, porque los hombres conocieron a Jesús. Cuando la mujer conoce a Jesús, es ni la mitad por ciento de la familia que viene a Cristo, pero cuando el hombre viene es casi el 80% que la familia viene al Señor. ¿Y cuántos conocieron a Jesús? Dice que los hombres conocieron a Jesús, y se dice hombres, es importante. Cuando entramos al libro de los Hechos, había muchos cristianos ahí. ¿Quién se los ganó? La evangelista. ¿Y cómo se llaman sus ministerios? Del pozo. Porque se encontró a Jesús, el pozo del cielo, sentado sobre otro pozo. Un pozo limitado. Jesús había el pozo ilimitado, sentado sobre un pozo limitado. Porque aquel pozo estaba limitado, pero Jesús no tenía ningún límite. Ese pasaje yo le llamo el séptimo hombre. Tu pasado es la arma más fuerte que Dios va a tener. Y pues yo no sé por qué estoy pasando. Pues deja de llorar, hombre. Esto que te tortura hoy es lo que te va a bendecir mañana. Vienen conmigo. No, pues es mi hijo. Pues yo también tuve problemas con mi hijo. Y eso que me dañó hace 8 años, ahora es mi arma fuerte. Al ratito viene Normandy, el chico, tiene 19 años. Para que Dios lo ha tocado de una forma increíble. Nada más quiero que se case y se vaya porque traga mucho. Vamos a la necesidad del quebrantamiento. Digan la necesidad del quebrantamiento. Y cantamos que tú eres el alfarero. No es que cantes nada, ni has trabajado. Rompe mi cántaro. Te estamos diciendo rompe mi cántaro, pero nadie puede hablar de nosotros. Rompe mi cántaro, pero no queremos que nadie nos toque. Señor, yo te quiero servir, pero no hay peros. Una chica me dice, Espi, hoy es una predicadora, Esperanza Morado, una bandida, las calles de Lansing, Michigan, y Dios me permitió ganármela. Me dice, ok, ya acepté a Jesús, yo quiero que tú pongas la mano sobre mí, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero quedito, me dijo, así suavecito. Y yo le dije, bueno, pues eso no es asunto mío, y le puse las manos. No. Se revolcó por debajo de la silla, por debajo de las bancas. Tenía el pelo así, endemoniado. Y me dijo, ¿y cómo me veo? Horrible, vete, lávate la cara, muchacha. Porque ella estaba esperando que Dios la tocara, pero ¿cómo? Como si fuera flemática ya. Y ella era sanguínea, va con su carácter. ¿Qué hizo? Limpió todo el piso. No, pues es que yo lo quiero, pero yo lo quiero así. No. Es que Dios tiene que quebrantarnos en ciertas áreas de nuestra vida para que pueda salir lo que está escondido. Si quiere huevos rancheros, hay que estrellar el cascarón. Y ahora este campeón, ¿dónde está? Vamos a ver a su posición. ¿Dónde está? En Susa, la capital del reino. Y él está bien. ¿Dónde está el campeón? Digan palacio. Digan con el rey. ¿El rey comía bien o no? ¿Cómo comía Nehemías? El rey bebía bien. ¿Y cómo estaba Nehemías? Él estaba feliz, ¿no? Hola. Y no era ni argentino ni español. Privilegiado, ¿dónde vivía? En el palacio con el rey, con todas las comodidades, copero del rey, tenía una buena posición, todo estaba bien. Y toda esta comodidad viene a ser molestada. Toda la comodidad que él tiene, ahora viene algo que viene a cambiar toda su vida. Si yo estaba bien, si yo, el hermano Marcos Barrientos, hacía buenos salarios en México, pero le dijo, Señor, quisiera hacer algo por mi hermano, ¿qué tú quieres que yo haga? Hola. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, salte de México, de todo el smog ese que hay ahí. Hola.